En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa informativo, a vuestro programa Queremos Saber. En esta ocasión, porque queremos acercar a todos los oyentes las iniciativas, las medidas que se ponen en marcha desde el Parlamento de Andalucía, desde las diferentes consejerías con sello naranja, sobre todo para encontrar, bueno, esa reactivación tanto económica como de empleo que tanto ansiamos y necesitamos. Qué mejor que nos lo traslade pues la coordinadora de Ciudadanos en Huelva, secretaria de Comunicación y diputada provincial y senadora por designación autonómica, María Ponce. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros, como siempre.
Bueno, y corriendo, porque sabemos que bueno, muchas veces es difícil también hasta conciliar lo que viene siendo horarios, porque vienes, además, muy apurada, de una reunión con el Comité de Empresa de ADIF, porque, bueno, también ellos, ¿verdad?, lo que viene siendo pues las secciones sindicales del Comité Provincial de ADIF, pues tienen esas preocupaciones que seguramente te han trasladado. ¿De qué habéis hablado?
Bueno, pues mira, hay dos problemas fundamentales de los que hemos hablado. El primero, que la verdad es que nos ha sorprendido mucho, es la situación de abandono en la que se encuentra la nueva estación de trenes de Huelva, que como sabéis es muy, muy, muy nueva, que se construyó hace muy poquito tiempo. Y la verdad es que es impensable, pero es cierto, nos están comentando, bueno, pues para empezar, que el sistema eléctrico prácticamente en un 30-33% no funciona, tampoco se está reparando, en que hay un andén técnico que se ha levantado, que es peligroso pues para la circulación, en este caso para las personas que pasan por allí, que normalmente son los mismos trabajadores y que están alertando de hace tiempo de esto y que tampoco se le está poniendo solución. Además nos dicen que no hay servicio de vigilancia nocturno, por lo cual, bueno, pues ya hay algunos hechos vandálicos que están ocurriendo también en la estación de trenes. Uh-huh. Y llega a tal punto la desidia, Menchu, que hay, por ejemplo, dice, mira, por comentarte, María, dice, mira, hay un generador que funciona con gasoil, con diésel, y que, bueno, que tiene que funcionar cuando hay algún apagón o cuando con un generador de emergencia, ¿no? Bueno, pues tiene una alarmita, la alarmita lleva no sé cuánto tiempo pitando ya. Y todo es por no echarle combustible al generador. O sea, que quizás por no echarle el diésel al generador, al final los ciudadanos vamos a tener que pagar no el diésel, sino la reparación o un generador nuevo. Uh-huh. Entonces lo que vemos es que hay un estado de abandono y de desidia en una estación que es nueva, que debería estar funcionando y que debería estar funcionando al 100%, que la verdad es que no se puede consentir, por lo que nosotros, por ejemplo, la forma así de ayudarles que estamos barajando, en primer lugar, por supuesto, vamos a elevar una pregunta a través del Senado, tanto a DIF como al Gobierno, para que nos digan en qué situación se encuentran, para ver si ellos son conscientes de la realidad y de lo que está pasando en la estación, con qué presupuesto cuentan de mantenimiento, si el presupuesto de mantenimiento se ha ejecutado, qué previsiones hay de solucionar o de dar solución a las incidencias que están sucediendo y cuántas incidencias lleva habiendo desde que comenzó esta estación, ¿no? Porque se encuentra en esta situación tan lamentable. Y luego hay otro, que es muy importante también, que bueno, este es conocido sobre todo por los onubenses, que es pues la falta de conexiones que tiene nuestra provincia. Hemos visto que durante el estado de alarma nos han quitado muchas frecuencias horarias de trenes, que es algo que decían que íbamos a ir recuperando conforme levantaran el estado de alarma. Se ha levantado el estado de alarma y se han ido restaurando horarios, pero en Huelva no. Se han ido restaurando en Sevilla, en Cádiz, en Málaga, en Granada, pero a Huelva no ha llegado esa recuperación de esos horarios, de esas frecuencias de trenes que teníamos. Por lo cual,
eso, Huelva-Sevilla, ¿no? Seguimos con la carencia de
Huelva-Sevilla. Y luego, uh-huh, otra cosa, pero sobre todo es, hombre, por lo menos recupera lo que teníamos, es que estamos peor que antes de la pandemia, que yo creo que esto es algo. Y luego parecía que íbamos a tener más frecuencias horarias porque anunciaron que ahora en verano pues iban a incrementar la frecuencia de los trenes para que hubiera más conexiones y facilitar también el turismo. Y eso lo han hecho en otras provincias, pero en Huelva pues tampoco lo han hecho. ¿Qué es lo que han hecho en Huelva? Modificar los horarios de los trenes que ya estaban. Por ejemplo, el tren de Huelva a Madrid, que había a las 8 de la mañana, lo han modificado, ya no se puede ir por la mañana a Madrid, ahora el único tren que hay para ir a Madrid es a las 16:20 de la tarde. por lo cual esto para los onubenses pues es un desagravio comparativo, es una discriminación y sobre todo que no son honorarios que nos vayan a beneficiar a nosotros, por lo cual entendemos que eso tiene que cambiar. Luego también, mira, hay algo muy muy significativo, había un tren, por ejemplo, antes Huelva a Sevilla a las 3 de la tarde, que es una hora fantástica para el que viene a trabajar a Huelva, se vuelve a Sevilla, o los estudiantes que tienen que marchar, cualquier cosa. Bueno, este lo eliminaron, pero es que tenemos el tren parado en Huelva, porque es que el tren a las 3 de la tarde está en Huelva parado, sin moverse ya en todo el día. Tenemos el maquinista, que está esperando que le digan el servicio que tiene que hacer, que tampoco, o sea, le estamos pagando, está el hombre esperando allí en la estación, pero no tiene tren. Y además no interfiere con ningún otro tren por el cual no se puede utilizar la vía. O sea, está el tren parado con todos los requisitos para ponerlos en marcha y ni tan siquiera eso. Entonces, bueno, vamos a trabajarlo. También me ha acompañado el grupo municipal a la reunión. Han estado...
Sí, querían reunirse con todos
sí,
los grupos.
Sí, han estado tanto Willy como Noelia. Y, bueno, vamos a elevar también una... Vamos a hacer una moción consensuada, en este caso, con el Comité de Empresas de ADIF. Y vamos a llevarla a las instituciones para ver si entre todos nos ponemos de acuerdo. Que, bueno, yo creo que esa foto histórica que todos recordamos de esa manifestación, que salimos todos a la calle reclamando esa infraestructura, que no se quede en la foto. O sea, que muy bien que salgamos todos a reivindicar que queremos infraestructuras para Huelva, pero cuando se van las cámaras y soltamos el cartel, nos toca trabajar a los políticos. Y ahí es donde tenemos que estar.
Ya no es tanto, ¿verdad?, esa demanda del AVE, ya no se preocupa. El AVE no es lo que preocupa ahora mismo, es sino que
claro,
haya esa frecuencia
mira,
de líneas.
Hay una cosa que la gente no sabe, y es que vendieron esta nueva estación de trenes como que llegaba el AVE a Huelva, y el AVE no ha llegado a Huelva, pero es que el AVE no va a poder llegar a Huelva porque las vías de tren, de ferrocarril, las vías ferroviarias que tenemos en Huelva, no las han adaptado al AVE. O sea, el AVE, aunque quisiera llegar a Huelva, no tiene por dónde llegar. Entonces, hasta que no solucionen eso, nos pueden vender una moto, no,
claro,
50. Pero la realidad es que no vamos a tener AVE. Yo me conformaría, de verdad, Menchu, con que hubiera una frecuencia horaria razonable para conectar lo que es la provincia de Huelva y para conectar Huelva con Sevilla. Es que tenemos los por ejemplo, tú te vas a coger un autobús a Huelva a Sevilla, hay frecuencia cada hora, van llenos, hay veces que tienen que doblar incluso autobuses, poner otro autobús más a la misma hora porque se llenan, y el tren es un servicio más cómodo que muchas veces...
Y un servicio público,
claro,
¿verdad?
Que es un servicio público que no
a
puedes
usar,
evaluar
y a tener
si,
en cuenta.
Si... Exacto, no puedes evaluar si es que económicamente compensa o no, es un servicio a la población.
Pues esas carencias de la propia estación, como también como nos está trasladando María Ponce, pues esos recortes tanto en horarios como en trenes, en servicios, en definitiva. Y además tan fundamental como en esta ahora, ¿no?, la estación estival en la que vivimos, María, porque, bueno, estamos pendientes de nuestros municipios turísticos que atraen a miles de visitantes, a las playas, a la sierra y, por supuesto, ¿no?, también ese servicio público pues nos vendría genial. Quisiéramos hablar de precisamente de esa consejería naranja de la administración local porque, bueno, ya Juan Marín nos venía anunciando ese respaldo a lo que viene siendo los municipios, pero claro, ahora nos ha sorprendido también una nueva línea de subvenciones, una clara apuesta de Ciudadanos para mejorar precisamente de cara al verano, pues con una ayuda extraordinaria, lo relacionado con el veraneo. Cuéntanos a qué clase de ayuda se refiere.
Bueno, mira, nosotros entendemos que los ayuntamientos lo han pasado muy mal en esta crisis, es la verdad, y el empeño que tenemos desde la consejería en el ámbito de administración local y de turismo, que además es la misma consejería, las dos la lleva Juan Marín, la misma consejería, las dos áreas la lleva Juan Marín, es que los municipios estén lo mejor preparados posibles para dar un servicio fantástico y fenomenal a todos los que lleguen para que nuestro turismo vaya creciendo y se vaya incrementando. Hemos puesto en marcha muchas medidas a nivel turístico, para si quieres después entramos también a hablar de ellas, pero en este caso esa ayuda que tú nos comentas concreta va dirigida a los municipios en los que de repente ven que en verano se dobla o se triplica la población, ¿vale? Sobre todo suelen ser municipios de costa en su mayor parte, pero no todos son de costa, que hay que decir que también el turismo interior últimamente tiene mucho tirón. Por ejemplo, Punta Umbría o El Portil, Nuevo Portil, Isla Cristina, Isla Antilla, son municipios donde de repente, bueno, pues si tenían X población, ahora tienen el triple. Y claro, los ayuntamientos tienen que hacer una inversión fortísima para dar unos servicios a la altura del número de población que tienen. Pues principalmente va dirigido a esto. Luego también a nivel de turismo y a nivel de municipio, pues como ya sabéis, nosotros hemos pasado, cuando entramos nosotros había 3 municipios turísticos en Huelva, que además llevaban 10 años siendo los mismos, y en solo 2 años hemos conseguido que haya 6, pero es que además ahora se va a sumar Ayamonte. O sea, que todos los municipios de costa, que era impensable que no fueran turísticos, los hemos sumado, han sido Cartaya, Isla Cristina, Lepe, y ahora se suma también Ayamonte, para que puedan recibir también otras ayudas, que no son estas, que está en concreto, no hace falta que sea municipio turístico para recibirla, pero sí que es cierto que los municipios turísticos pues tienen otra serie de ayudas también que pueden compensar.
Sí, además que, bueno, todo viene, es bienvenido más, cuando se habla de invertir en lo que viene siendo acontecimientos, ¿no? Acontecimientos puntuales, porque esas ayudas son para ayudar también a relanzar ese turismo.
Claro, lo principal, que bueno, nosotros hemos atravesado una pandemia muy difícil, ¿vale? Ahora nos encontramos con que las empresas están empezando a respirar un poquito y el enfoque fundamental es que llegue el turismo a Huelva. Nosotros ya no solo, bueno, presentamos también un plan estratégico de recuperación del turismo, que nos lo tumbaron en la Diputación. Yo creo que lo presenté aquí, que os comenté un poco de qué iba, y bueno, nos lo tumbaron, que pedíamos que se rebajara el IVA turístico, que se pusiera en marcha el bono turístico, igual que está en Andalucía, en el resto de España. Esto sí lo voy a decir, porque no sé si los oyentes lo saben, pero viajando, siendo andaluz, o sea, residiendo en Andalucía y viajando dentro de Andalucía, te puedes ahorrar el 25% de lo que te cueste el alojamiento dentro de los hoteles andaluces, siempre que tengan el sello Andalucía Segura. O sea, tú entras en la página web de la Junta de Andalucía con tu facturita y haces la solicitud, y la Junta de Andalucía te devuelve el 25% de alojamiento para estancias mínimas de 2 noches. Y además, si eres menor de 25 años y mayor de 65, no solo tienes esta ayuda, sino que además tienes otra, por la cual, si además superas las 4 noches, te devuelven el 50% del alojamiento. Entonces, esto es fantástico con la pandemia que hemos pasado, para que la gente diga, bueno, me voy a tomar un respiro, me voy a ir a un hotel aquí en la playa, aquí mismo en Huelva, que tenemos unos hoteles maravillosos, no hace falta ir más lejos.
Por supuesto.
Pero bueno, como si te quieres ir a Almería, a Cádiz, a Granada o a Málaga, y que la Junta de Andalucía te devuelve una cantidad importante de ese dinero que vas a invertir en tus vacaciones.
Tantos rincones que desconocemos también de nuestra comunidad. ¿Verdad? Es momento de aprovecharlos. Y estas ayudas vienen siendo una línea independiente a lo que viene siendo el fondo extraordinario que ya se puso en marcha, ¿no?
Sí, son ayudas independientes. La Junta de Andalucía está sacando ayudas constantemente. Conforme vamos viendo que se van necesitando, pues vamos abriendo un poquito más el abanico y vamos incidiendo las ayudas concretas sobre los sectores concretos. Lo que pasa es que también es muy difícil, Menchu, porque la financiación, tal y como se reparte en España, no se reparte de forma justa ni equitativa. Entonces, bueno, a Andalucía no le llegan los fondos que deberían llegarle, por lo cual, si sumamos todo esto, la pandemia que hemos tenido y todas las inversiones que estamos haciendo, pues muchas veces nos cuesta llegar a todo. Pero bueno, lo estamos intentando, lo estamos consiguiendo. Ya hemos aprobado, como os comenté en otra ocasión, 3 presupuestos con las mayores partidas de sanidad, de asuntos sociales y de educación que ha tenido Andalucía jamás, que esto es algo importante y se está viendo. Y bueno, y ahora tenemos el final de curso,
por supuesto,
que justo es el martes, y que tengo que decir que bueno, estamos bastante satisfechos, porque el 98,5 o el 99% de los centros está libre de COVID. O sea que ha sido muy seguro el mandar a los niños al cole. Yo creo que los padres hemos respirado, ¿no? Al principio había mucho miedo con el tema del COVID, no sabías cómo iban a reaccionar cuando se incorporaron los niños al cole, y bueno, se está haciendo bastante bien. Y además ahora nosotros también desde Ciudadanos estábamos reclamando, y probablemente lo pongamos en marcha el año que viene, vamos a ver cómo va funcionando, el que los niños se puedan quitar la mascarilla en el cole, al menos en los espacios al aire libre o haciendo deporte.
Cada vez más
aquí
cercana.
Tampoco hay que ir normalizando ahora que ya está la vacuna más instaurada.
Esa iniciativa, y además tan ansiada. Por otro lado, antes de finalizar con este asunto, sí es verdad que bueno, sabemos que Juan Marín también, aparte de administración local pues y turismo, pues también es tiene como responsabilidad el área de justicia, y refuerza, en esta ocasión hablamos de los juzgados, ¿no?
Sí,
de Ayamonte.
En este caso está reforzando también la sala Gesell, que son las salas que tienen de atención también a las víctimas de violencia de género, que es algo imprescindible, porque bueno, no nos cansamos de hablar de pandemia, pero lo cierto es que la hemos tenido, la hemos sufrido, y esto a las mujeres que son víctimas de violencia de género les afecta todavía más, porque bueno, se han visto que durante meses han tenido que estar encerradas con su agresor dentro de las viviendas cuando durante el confinamiento, y hay casos realmente graves. Entonces, bueno, lo importante, lo imprescindible ahora es la atención a las víctimas, tanto desde la ayuda que se les está facilitando por parte de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos, para que a través de servicios sociales de los ayuntamientos también las puedan atender, como para que cuando dan un paso más y son capaces de denunciar, que también es cierto que les cuesta mucho, que puedan ver que se agiliza todo esto y que no tengan que pasar por otro calvario también administrativo, sino que es importante apoyarlas desde todos los ámbitos que podamos para facilitarles que denuncien y que salgan de esto lo antes posible. Y ahí sí que hay una apuesta muy, muy, muy importante desde todos los ámbitos que llevamos en Ciudadanos, tanto desde el ámbito educativo como del asunto sociales, como en este caso el ámbito de justicia, que también está relacionado con este tema.
Uh-huh. Y ya que hablabas de educación, nos acercamos también a Javier Imbroda, el consejero de Educación y Deporte, porque, bueno, sabemos que hay una gran apuesta por la formación profesional. Hay que pensar en los jóvenes, abrirles también ese futuro. Y, bueno, en esta ocasión hablamos de esos nuevos ciclos formativos, hablamos de 9 que se van ya a poner a disposición de ellos el próximo curso.
Sí, la verdad es que es una noticia fantástica. Nosotros cuando estábamos en la oposición siempre criticábamos pues que la formación profesional en Andalucía no estaba enfocada realmente a tener una salida profesional, porque te ibas a un municipio y te encontrabas con que había pues no sé cuántos ciclos de administrativo y no sé cuántos ciclos, y dices, bueno, pero es que esto no da trabajo en este pueblo, ¿no? Y siempre decíamos, lo que tiene que hacer la administración es enfocar la educación a que realmente tenga una salida profesional. Bueno, pues esto es lo que estamos, ahora que estamos aquí y somos responsables del área de educación, es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Y además con este tipo de hechos concretos. ¿La prioridad cuál es? Pues esa, adaptar la educación a la alta empleabilidad, a que cuando alguien salga de un ciclo formativo de una FP, pues esté preparado para encontrar un puesto de trabajo y lo tenga, ¿vale? Hay 9 nuevos ciclos formativos que vamos a poner en marcha.
Se amplían, Huelva y provincia estamos abarcando.
Sí, Huelva y provincia, lo que es la provincia de Huelva, hay 9 nuevos ciclos formativos, y se amplía entonces a un total de 227 que tenemos, y especialmente van enfocados a transformación digital, a emprendimiento y a competencias lingüísticas también en idioma extranjero. Esas son las áreas principales y objetivos que tenemos. Uh-huh. Hay 3 ciclos formativos nuevos que son el de grado superior en comercio internacional, que se va a dar en Palos de la Frontera, en el José Luis Graiño. Luego tenemos también un ciclo de dirección de cocina que se va a dar en Aracena, en el Blas Infante, en el San Blas, perdón. Luego tenemos también un ciclo de animación sociocultural y turística que se va a dar aquí en Huelva, en el Instituto de la Orden. Y luego además hay un ciclo de grado medio de farmacia y parafarmacia, que ese se va a dar en el José Caballero, en oferta parcial, y a este se le suman también otros 2 grupos de cuidados auxiliares de enfermería que se van a dar en la Cuenca Minera, y el de integración social, que también se da aquí en la Orden. Y luego hay otros 2 ciclos formativos, o sea, otros 2 ciclos que salen nuevos de la FP básica, de la formación profesional básica, que son acceso y conservación de instalaciones deportivas, que se va a dar en el Instituto Diego Rodríguez Estrada, en San Juan, y mantenimiento de vehículos, que se va a dar en el Cuenca Minera, en Río Tinto. Por lo cual, intentamos cubrir prácticamente toda la provincia y reforzar justo en la zona donde más demanda hay de esos profesionales, pues la oferta, la formación de esos profesionales. Que, por ejemplo, en Río Tinto, en Cuenca Minera, hay mantenimiento de vehículos, bueno, porque se ha estudiado que realmente hay una demanda de este ciclo formativo. Uh-huh. Que te vas, por ejemplo, a, pues qué te digo, aquí en Huelva, integración social, pues es algo importante. Tenemos que intentar de cerrar el círculo este, es decir, formación profesional es siempre administración, informática, no. Hay muchos más ciclos que están especializados en áreas muy concretas y que sí que tienen alta empleabilidad. O sea, que las personas que lo hagan sí que van a encontrar después un puesto de trabajo al que acceder, que esto es lo imprescindible. Y luego otra cosa en la que estamos también potenciando es la FP dual. O sea, esa FP que va en sintonía con las empresas, que lleva una parte del ciclo formativo también de prácticas en empresas, y en este caso, como algo pionero en España, pues las empresas van a pagar un 20% en este caso de las prácticas, o sea que también es algo importante y que demuestra que nuestras empresas están implicadas en el tema de la formación, porque son las primeras interesadas, además de los propios alumnos, de que haya una oferta formativa de la cual ellas puedan tirar, que muchas veces, y esto sorprende, yo me he llegado a reunir con muchísimos empresarios y todos me dicen, tenemos carencia de mano de obra. Y digo, pero ¿cómo puede ser que teniendo los índices de desempleo que tenemos os esté faltando mano de obra? Pero claro, porque es mano de obra pues muy cualificada, muy concreta. Por ejemplo, me decían, no tenemos conductores de camiones. O sea, con la de fruta que se vende en Huelva, con las exportaciones que tenemos de productos agrícolas, no hay suficientes conductores de camiones y las empresas se las ven y se las desean para encontrarlo. Bueno, pues esto es una salida profesional que yo desde aquí animo a que de verdad se informen de dónde se requiere efectivamente mano de obra y que la gente se especialice. Uh-huh. Porque muchas veces es el desconocimiento de la propia ciudadanía de decir, bueno, quiero trabajar. ¿De qué trabajo? ¿Cómo trabajo? Bueno, pues hay forma de hacerlo. Ahora se está enfocando mucho la educación a esto y ojalá esto suponga a corto plazo más difícil, pero bueno, a un corto, medio, largo plazo, a que salga de estos niveles de desempleo tan horrorosos.
Que al final competencias necesarias, como bien dices, para esa demanda del mercado laboral, ya sea en formación profesional básica o en grado superior.
También, medio, o en autoempleo.
Exactamente. Bueno, como hizo Santi Elías en su momento, ¿verdad? Tenemos que poner en valor desde la Consejería de Empleo la buena marcha de la Escuela de Hostelería de Islatilla.
Sí, bueno, pues
sigue funcionando, ¿no?
Por fin. Yo creo que esto es algo que demandaba pues toda la sociedad onubense, porque era una pena. O sea, la Escuela de Hostelería llegó un momento en el que era insostenible, en que cerró o nos ha costado la misma vida el sacarla del agujero en el que estaba, porque tenía deudas con proveedores, en fin, había ahí una maraña administrativa tremenda. Y cuando nuestro delegado llegó y dijo, esto hay que ponerlo en marcha, los propios funcionarios que trabajaban allí, ¿no?, y los propios trabajadores decían, pero bueno, ¿tú sabes dónde te estás metiendo? Esto es arduo, ¿no?, y es difícil de llevar. Y dijo, sí, pero esto hace falta, porque además hay que decir que es lo que tú decías, ¿no? Hay personas que tienen un alto nivel en la cocina y que son personas muy reconocidas a nivel nacional e internacional, estrellas Michelin, que es que han salido de la Escuela de Hostelería de Islatilla, por lo cual es un sitio donde permite que los jóvenes se formen, que tengan trabajo. O sea, es que el principal objetivo que tiene Ciudadanos en todo esto es que la gente trabaje, que tenga empleo. A nosotros no nos vale el, venga, pues te voy a dar una paguita para que te calles. No, o sea, la gente quiere trabajar, la gente se quiere sentir realizada, se quiere sentir, oye, que tiene un futuro laboral, que tiene unas ilusiones y que tiene unas esperanzas. Y todo esto se puede hacer si la administración enfoca muy bien dónde tiene que invertir el dinero. Y en este caso, en la educación, pues es algo primordial. De allí vamos a ver pues que van a salir pues generaciones de personas muy bien formadas para dar un servicio súper personalizado, pues para después poder trabajar en hoteles, para incorporarse a la hostelería, para la alta cocina o para muchos otros frentes que se le pueden abrir.
Un nuevo futuro profesional, ya una nueva promoción de alumnos, pero no hablamos solamente de ese beneficio, lo que viene siendo educativo, que se le da a todas las personas que son capaces de realizar ese curso, sino bueno, pues desde la Consejería de Empleo también se ha hecho una gran inversión, porque ya venía, ¿no?, con deficiencias, sí, y se ha querido poner a punto. ¿Qué se le ha hecho ahora mismo,
bueno,
a la escuela?
Bueno, sobre todo, en la apertura del nuevo curso todavía faltan por incorporarse ciclos, porque también lo principal se ha tenido que adaptar todo también al tema del COVID, ¿vale?, que esto era una necesidad imperiosa. Se van a rehabilitar algunas salas porque se tienen que ajustar a normativa, por ejemplo, para el tema de sommelier, ¿vale? El tema de maquinaria también, era importante la puesta a punto de la maquinaria y sobre todo también pues el pago de deudas, que era importante, que era ese trámite administrativo que teníamos que salvar.
Deudas
a proveedores que habían estado acumulando, pues sí, desde el 2015, pues porque la Junta de Andalucía era mal pagadora. Ahora tengo que decir que todo lo contrario, que hemos conseguido que la Junta de Andalucía, pero claro, nos hemos encontrado con ronchas, que no te puedes hacer la idea, impresionante, y poco a poco pues vamos tapando agujeros para poder tener el suelo llanito, ¿no?, y poder levantar el edificio bien, como digo yo. Pero bueno, sí, poquito a poco se va saliendo de ahí.
Bueno, una gran inversión que se está
realizando.
Sí,
500, es aproximadamente 500.000 euros lo que se ha invertido.
Para llegar a esa impartición de la formación,
sí,
con toda la calidad.
Sí, además yo, vamos, te digo, estuvimos en el inicio de curso y te puedo decir que están súper ilusionados los alumnos y te ves, es que se nota cuando tienen ganas de estudiar, que no están ahí por obligación, sino que están ahí porque realmente quieren encontrar una profesión que desempeñar.
Y seguimos hablando de empleo, porque también desde la Consejería Naranja de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, que lidera Rogelio Velasco, bueno, pues se quiere echar una mano a esa reactivación, como decimos, de riqueza, de empleo, y estar al lado de lo que viene siendo emprendedores, autónomos, empresarios.
Sí. Uh-huh.
Y bueno, tenemos que desde aquí hablar de esa gran oportunidad que le va a ofrecer este nuevo Plan General de Emprendimiento de Andalucía.
Sí, bueno, pues pionero también. Yo siempre digo, jolín, parece, bueno, es verdad. O sea, somos el partido que está trayendo las primeras veces a Andalucía. Por fin, pues, otro más, ¿no? Un plan de emprendimiento nuevo. Uh-huh. ¿Qué se intenta conseguir con este plan de emprendimiento? Bueno, pues acompañar al emprendedor desde la primera fase, desde que tiene la idea hasta que la pone en funcionamiento y hasta que se consolida la idea y efectivamente ves que ya pues la empresa funciona y puede navegar. Y el objetivo también principal es que todo ese talento que está en nuestras universidades, que no se pierda, sino que se quede en Andalucía, que se quede en Huelva, que falta mucho talento en Huelva.
También,
exacto,
lo tenemos.
Y desde ahí, pues, un acompañamiento, ¿no? Y que bueno, vaya todo enlazado, pues, igual que te decía antes, o sea, la idea es que conforme sales del ciclo educativo, formativo, encuentres también, o bien una salida profesional, en este caso, por ejemplo, como decíamos con FP, pues, que te contraten de forma rápida, o en caso incluso, pues, de autoempleo, que tú puedas ser capaz de poner una empresa en funcionamiento y que tengas la ayuda de las administraciones para hacerlo.
Hay tanto talento, ¿verdad?
Hay muchísimo talento.
En los universitarios, universitarias,
muchísimo,
que salen en las promociones. Bueno, pues aquí tienen pues una oportunidad, ¿no? Medidas puestas en marcha para el emprendimiento, como, bueno, tenemos que hablar también de una medida que tiene que ver, bueno, yo creo que es la primera vez, ¿no?, que se concede esta ayuda a autónomos, porque no para de crecer en Andalucía el número de ellos, incluso por delante ya vamos de Cataluña.
No, somos los primeros ahora
ya
mismo.
Estamos,
sí, sí,
entonces,
pues te decía que somos
líderes.
El partido que está convirtiendo Andalucía en las primeras veces y liderando, bueno, somos líderes en inversión extranjera, somos líderes ahora también en número de autónomos, vamos, yo creo que estamos poniendo a Andalucía realmente donde merecía estar, porque además
y
recursos,
claro,
y potencial tenemos.
Y en esta ocasión hablamos de trabajadores, también por cuenta propia, que
sí,
van a poder ya por fin conciliar lo
por
que
fin,
viene siendo,
mira,
la vida laboral,
sí,
y personal.
Sí, efectivamente, mira, nosotros siempre hemos dicho que somos el partido casi de los autónomos, ¿no? Porque es que muchos de mis compañeros, incluida yo misma, hemos sido autónomos en algún momento, o sea, hemos sido profesionales autónomos y sabemos lo que es levantarte por la mañana, tener que abrir un negocio, tener que ponerlo en funcionamiento, que te llegan a fin de mes no sé cuántas facturas, las que no te llegan, que sabes que te van a llegar, estás echando los números y ajustando y diciendo, Dios mío, ¿cómo cierro yo este mes, no? Entonces yo creo que lo importante y lo imprescindible es no poner trabas a las personas que deciden emprender, porque es que realmente no solo se están autoempleando, sino que potencian la economía, fomentan el empleo también de otras personas y es importante incidir en el hecho de que cuando un autónomo... bueno, hay varias fases en el autónomo que yo creo que todos los que son autónomos y me escuchen se van a identificar claramente. Primero todos piensan, Dios mío, cuando me jubile. O sea, eso es algo que tienen siempre. Y luego, pero es que antes de la jubilación hay otro proceso importante que es el, soy autónoma, me quedo embarazada y ahora ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Dejo de trabajar si tienes un riesgo de embarazo, cuando tienes que cuidar a los niños, cuando tienes que el permiso de paternidad, en este caso si eres papi, o de maternidad si eres mami, incluso cuando tienes que, si adoptas. Pues en todo esto, por fin, en Andalucía, vamos a echarle un cable. Uh-huh. Y hemos sacado varias líneas de ayuda para la contratación de personas desempleadas durante el tiempo que requieran, en este caso, los autónomos. Entre las líneas de ayuda hay una que está destinada al cuidado de... Bueno, cuando el autónomo está cuidando, o la persona o la autónoma está cuidando a un menor de 3 años, va a tener una ayuda de 6.000 euros para contratar a una persona desempleada si es un periodo de 12 meses, y 7.200 si además esa persona que está contratando es mujer o tiene una discapacidad de más del 33%, que es una ayuda muy importante para cuando eres autónomo decir, soy autónomo, pero además quiero ser madre o quiero ser padre y tengo derecho a formar una familia y que esto no me suponga una roncha importante en mi economía familiar. Uh-huh. Luego también para riesgo por embarazo se van a dar 3.200 euros pues, durante un máximo de 8 meses y también hay otra de descanso por nacimiento, adopción o acogimiento también, que esto hay que fomentarlo, desde aquí hago un llamamiento a todo el que pueda acoger porque hay muchos niños que están esperando y deseando tener esa oportunidad, que sería de 1.700 euros para 16 semanas y de 1.900 para 18.
¿Desde cuándo se va a poder solicitar?
Pues se va a poder solicitar prácticamente ya, creo que desde ya hasta septiembre o una cosa así. Uh-huh. O empezaban ahora, vamos, estamos justo, es que se acaban de aprobar justo ahora mismo.
Por eso, de manera, sí. ¿Verdad? Por la web, sí, de manera telemática.
Se van a poder ya, pues, vamos, a través de la página web de la Junta de Andalucía, tienes todos los requisitos, cómo tienes que hacer el funcionamiento y si no, bueno, los autónomos que muchos cuentan con gestorías, pues a través de la propia gestoría, que se pongan en contacto con sus asesores y con sus gestorías y que se lo tramiten.
Aún, bueno, nos quedan nada, un par de minutos, pero no sin antes hablar de que, bueno, pues todo un hito histórico que se acaba de producir aquí en Andalucía, la aprobación de la nueva ley contra el fraude y la corrupción.
Sí.
Algo de lo que, bueno, ya hablábamos en el programa anterior contigo. Uh-huh. Y sabemos que no ha sido el consenso, ¿no? No ha venido de la mano del consenso de todas las los grupos de la Cámara.
Desgraciadamente no. Bueno, en este caso, pues no nos íbamos a esperar menos, ¿no? O sea, ahora tenemos una ley anticorrupción porque ya no están los corruptos dirigiendo la Junta de Andalucía y gestionándola. Y claro, tampoco íbamos a esperar que estos mismos corruptos que estaban hasta hace poco dirigiéndola fueran a apoyarla. Han puesto 200.000 trabas y la verdad es que sin sentido alguno, porque hay que decir que ni el Partido Socialista, ni Unidas Podemos, ni tampoco las personas no adscritas o que salieron de Unidas Podemos han apoyado la ley. O sea, se han puesto de perfil totalmente y la verdad es que no nos lo explicamos porque, por ejemplo, en el caso de Adelante Andalucía o de Podemos, se le han aprobado el 40% de las enmiendas que han presentado. O sea, ha sido una ley que no ha sido impuesta, que se ha intentado consensuar también con el resto de formaciones porque lo que se está buscando es precisamente acabar con la corrupción y entendemos que ahí tienen que estar implicados todos los partidos políticos. Ahí no me vale con que tú me digas, bueno, sí, yo tuve mucha corrupción, pero el otro tuvo más. O sea, olvídate, vamos a ver de aquí en adelante qué va a pasar. Tenemos la gran suerte de que ahora una de las banderas que traíamos en Ciudadanos era luchar contra la corrupción y la estamos poniendo en marcha con hechos, se ha aprobado la ley.
Una promesa electoral.
Exacto,
además.
Y llevamos 2 años sin un titular de un caso de corrupción de un alto cargo de la Junta de Andalucía. Y gracias a esta ley ya tenemos la herramienta en Andalucía para que no vuelva a repetirse. Y además esta ley, lo importante que tiene no es solo la lucha contra el fraude y la corrupción, que también, y que va a poder imponer incluso sanciones, sino que la oficina antifraude es totalmente independiente, no va a depender del gobierno de la Junta de Andalucía, porque no tendría ningún sentido, habría muchos casos de corrupción que no se destaparían, sino que va a depender directamente del Parlamento en el que están todos los grupos políticos. Y además que es totalmente independiente, para que se me entienda, uh-huh. Y además va a tener una parte importante de protección al denunciante, que esto es algo que es importante porque, bueno, por desgracia sabemos, ¿no?, y conocemos ya los casos de personas que han denunciado casos de corrupción y que al final pues han tenido consecuencias negativas en su trabajo, o sea, que los han estado acosando. Cuando no lo han intentado comprar y no lo han conseguido, lo han destinado a un sitio a lo mejor muy lejos de su casa para, bueno, un hostigamiento y un acoso y una persecución que ya no va a ocurrir. O sea, vamos a pasar de perseguir a los que están denunciando esto a protegerlos, que es lo más importante.
Bueno, agilizar, de eso se trata, ¿verdad?
Para... Sí.
Poco a poco, pues, que la corrupción también desaparezca de la esfera política. Nos uh-huh. quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias,
muchísimas
María.
Gracias.
Un placer. Pronto, ¿verdad?
Sí.
Cuando tenemos
sí.
también esas mociones a presentar en la Diputación Provincial
breve,
el primer
sí.
viernes.
Ya estamos recorriendo
hasta
la provincia, escuchando todos los problemas
mes.
Que hay para poder meterle en mano.
Claro
sí.
que sí. Y para nosotros un placer que, aunque sea, bueno, pues corriendo, pero haya llegado
gracias
a tu cita
a vosotros, sí.
con Hispanidad Radio. Y gracias a todos los oyentes por acompañarnos un día más. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.